Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y llegamos a nuestro esperado segmento Preguntas del Público después de un fin de semana largo. Así que suéltenlas ya, y creo que hoy día ya se puede hacer super chat y todo lo demás. Muy bien. Doctora, buen día. ¿Cuándo asumen cargos los senadores y diputados? A ver, es un proceso formal, muy formal, que tiene sus etapas. Primero, les entregan las credenciales, eso ya sucedió, el 25 y el 26. Tienen su credencial. Y luego se organiza en el Congreso lo que se llaman las juntas preparatorias. La junta preparatoria de la Cámara de Diputados y la junta preparatoria de la Cámara de Senadores. Esas juntas preparatorias son integradas por 3 diputados y por 3 senadores. El más viejo en edad, el más joven y el más votado. En ambas cámaras eso ha favorecido mucho a Fuerza Popular. Entonces, las juntas preparatorias yo creo que van a ser casi controladas por Fuerza Popular. Muy bien. Esas juntas preparatorias convocan a todos los congresistas, probablemente 25 o 26 de julio, para la ceremonia de juramentación. ¿Ok? Entonces se juramentan uno por uno. El 2021 no se pudo hacer, acuérdense, se tuvo que hacer de forma colectiva por bancadas porque había COVID. Entonces, no, me estoy confundiendo con marzo del 2020. El 2021 sí se hizo juramentación, mil disculpas. Me estoy confundiendo con marzo del 2020, ese congreso que juramentó en grupo, porque marzo del 2020, ¿se pueden imaginar? En fin. Muy bien, julio del 2021 se juramentó y esta vez se juramenta uno por uno. Esa ceremonia concluye y luego se convoca para la elección de las mesas directivas. Esa votación se hace normalmente entre el 25, 26, máximo 27 de julio, porque el 28 de julio el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, es recibida por el presidente del Senado. Entonces, alrededor del 25, 26, 27, primero es juramentación y luego elección de la mesa directiva. Se eligen las mesas directivas, se instalan las mesas directivas con 4 miembros cada una y la presidencia del Congreso la va a ejercer el primer año el presidente de la Cámara de Senadores o el presidente del Senado. ¿Ok? El siguiente año diputados, el siguiente año Senado, el siguiente año diputados y finalmente Senado. Eso está establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. ¿Ok? Que tienen que leer, porque ya está publicado. Muy bien, siguiente pregunta. Doctora, buenos días. ¿Qué pasa si el JNE no acepta la lista de renovación? ¿Se cae toda la lista o solo sacan a Rafael López Aliaga? Creo que solo sacan a Rafael López Aliaga, que es el que tiene impedimento. Es un impedimento personal. O sea, él, el primer regidor, no postula porque tiene un impedimento personal. Y su impedimento personal le impide ser candidato. O sea, si tú eres senador, no puedes postular para alcalde ni para regidor. No se puede. Está prohibido. El senador no postula alcalde. No puede. Le van a decir que no. Pero si es que yo renuncié a ser senador, usted no puede renunciar. Usted está no incorporado porque ha decidido no incorporarse. Y vamos a ver en estas juntas preparatorias y luego en el Congreso, cuando se elija mesa directiva, cuánto le va a costar a las fuerzas oficialistas tener solo 29 en el Senado. ¿Les va a costar? Salvo que hayan salido a hacer compras. Pero las compras las vamos a ver justamente en esas votaciones. Siguiente, por favor. Rosa María, buen día. Trato siempre de escuchar su programa en la mañana. Mi pregunta es, ¿cree que Sánchez se rinda de una vez con su campaña? Miren, puede pasarse 5 años diciendo que él ganó, igual que López Aliaga. Da lo mismo. Miren, todos tenemos en nuestras familias a un tío que habla solo en los almuerzos, pues, ¿no? Sí, pues. Y lo escuchas un rato, sí, tío, ya está. Y habla, y habla, y habla, ya. Bien. Eso es. No se preocupen por eso, porque nadie le va a hacer el más mínimo caso. Yo creo que ni siquiera su bancada, porque su bancada se organiza en torno al proyecto de Pedro Castillo. En diputados está su cuñada hija, que ha sido la más votada de Cajamarca y la sexta más votada del país. Así que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es esforzarse por tener todavía ascendencia en una bancada en la cual él no está. Diferente es el caso de López Chao, que está sentado en el Senado. O de Belmont, que para darle fuego a su candidatura como alcalde, va a usar la plataforma política que tiene en el Congreso y, por supuesto, que tiene que entrar a derogar las leyes pro crimen y todo lo demás para darle un poquito de viada a su candidatura municipal. Sánchez como que no tiene mucho papel en ese trío. Siguiente, por favor. Hay manera de parar y juzgar a este señor Rospulgoso, Rospigliosi. Más respeto, señor Rafael. No. Los congresistas no pueden ser juzgados por sus votos. Usted tendría que probar un cohecho, una colusión, que no creo que sea el caso de Fernando Rospigliosi. Él de verdad quiere servir a las Fuerzas Armadas y Policiales con leyes pro impunidad. De verdad lo quiere hacer. Cree que deben ser impunes. Es su pensamiento. Siguiente, por favor. ¿Existe algún taller, curso o estudios de inducción previo? Sí. ¿A que empiecen a trabajar los congresistas? Sí, sí existe. Porque francamente pareciera que no saben cuáles son sus funciones o su trabajo. Felizmente, sí. Desde hace muchos años, yo creo que desde los 90s, cada vez que entra un congreso nuevo, el congreso, sobre todo los que se van, digamos, organizan unos cursos bien interesantes, ¿no? Entonces les dan charlas sobre derecho constitucional, les explican el reglamento del Congreso y el funcionamiento del Congreso, ¿no es cierto? Hay toda una inducción a cuáles son las normas. A todos les regalan su constitución y su reglamento del Congreso, en este caso las dos cámaras, porque esos son sus instrumentos de trabajo y lo primero que tienen que hacer es estudiar eso de cabo a rabo, sobre todo los que no son abogados. Es bien difícil, si no eres abogado y no tienes experiencia política, entrar de frente a una cámara de representación sin conocer la Constitución y los reglamentos. Eso es lo primero que te... O sea, todos los que han salido elegidos, su tarea del mes de julio es leerse eso a conciencia y estudiarlo bien y hacer preguntas y tener clases, etc. Tienen cursos de inducción. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. Sé que no tiene una bolita mágica. No, no tengo. ¿Pero cree que la señora presidenta puede hacer un buen gobierno? Mire, lo que tengo son evidencias históricas del pasado. Eso es todo lo que tengo. Del futuro no lo sé. Yo espero que nadie le haga a ella lo que ella le hizo a otros. Eso sí lo espero. Que los políticos no tengan el trato que ella le dio a Pedro Pablo Kuczynski, que no tengan el trato que ella le dio a Pedro Castillo. Eso espero del resto, ¿no? Si eso sucede, tal vez pueda ser un buen gobierno. Pero lamentablemente su conducta histórica deja mucho que desear. Lo que ella hizo contra Kuczynski está escrito en la historia. Fue volverlo loco porque ella lo quería sacar del poder y no paró hasta que lo hizo. Y después quiso gobernar a través de Vizcarra. Vizcarra no se dejó, se rebeló y no paró hasta que sacó a Vizcarra. Y así ha sido. Luego Castillo ganó las elecciones, ella no quiso reconocer el triunfo de Castillo y no paró. Claro, Castillo también ayudó, por supuesto, pero no paró, y lo ha dicho Miki Torres, en una gesta de contención, hasta que lo sacó. O sea, Keiko Fujimori no ha tenido ninguna consideración por los expresidentes del Perú, ninguna. Hasta con Dina Boluarte. Al único que trató de defender fue a Jerí. Pero sus socios de Renovación ya al final lo convencieron de que, bueno, había que elegir a otro. Pero Keiko Fujimori no ha tenido piedad con nadie. Yo creo que, ojalá por el bien del Perú, que la tengan por ella. si completa su periodo de 5 años, ya sería una revolución para el Perú. Porque ella no permitió que nadie, desde el 2016 en adelante, completara su periodo de 5 años. Ojalá que ella cumpla sus 5 años. Sería muy bueno para el país. Ahora, que lo haga bien, con esos antecedentes es bien difícil, bien difícil. Y además tiene una posición en contra de los derechos fundamentales de todos los peruanos. O sea, restringir derechos ha sido la práctica de los 2 últimos años del Congreso de la República, sobre todo el último año liderado por Fernando Rupert Grossi. Entonces, con prácticas así, consuetudinarias de restricción de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, ¿ah? ¿Eh? O sea, Luis Galarreta hizo una ley para quitarnos la mermelada, ¿no se acuerdan? El mismo discurso de Aníbal Torres, exactamente igual. Así que mucha esperanza no tengo basada en el registro histórico. Y como el burro con el tiempo no mejora a caballo, basada en el registro histórico no tengo mucha esperanza. Pero me encantaría equivocarme. Me encantaría decir, bueno, ya por fin se dio cuenta de qué cosas son los valores del libre mercado, de que no puede seguir generando el gasto público que ha generado su bancada, que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto, que el daño que le han hecho a la economía es brutal. No basta con la estabilidad, tienes que tener una conducta fiscal que Fuerza Popular no ha tenido, no ha tenido. Ha votado a favor de todas las leyes del desmadre de gasto público que tenemos y de déficit fiscal que tenemos. Han sido completamente irresponsables. Entonces, como le digo, no tengo bola de cristal, pero tengo registro histórico. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Buenos días, Rosa María. Algunos sostienen que la ley para los policías no les facilita la impunidad y que busca protegerlos de juicios como a los comandos de Chavín de Guantar, Frontón, etc. Está confundiendo varias cosas, ¿ok? Fernando Rospigliosi tiene varias herramientas de ayuda. Para comandos de Chavín de Guantar, Frontón, etc., tiene las leyes de prescripción. Eso ya prescribió. Ya prescribió. Todo lo que sucedió antes del 2002, prescribió. No se tiene que juzgar. ¿Ok? Ese es un tema. El otro es todo lo que está en trámite, ¿ok? Y lo que venga después, que tenga que ver con el delito de función de policías y militares, se juzgue en el fuero militar policial. ¿Ok? Pero el truco está en qué cosa es delito de función. ¿Ok? Policía que asesina a su esposa. ¿Eso es delito de función? No, eso es delito común. ¿Ok? Pero policía que asesina en una manifestación a civiles, ese es delito de función. Y lo dijo el señor Cueto. No, esto es para que puedan matar en las manifestaciones, no lo juzguen y no lo juzguen en la justicia ordinaria. Colcabamba. Los militares alegan que están en un operativo y asesinaron a 5 inocentes que nunca les contestaron ni con un disparo porque no había ni armas, ni coca, ni nada. Delito de función. El muchacho asesinado en la comisaría. Estaba en una comisaría. Los policías estaban ejerciendo su función. Delito de función. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Que para cada situación va a haber un margen bien anchito para pasar a la policía a un fuero donde entre ellos se defienden. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Señora Rosa María, buenos días. La sigo desde que estaba en Radio Santa Rosa. Uy, pero eso es hace poco, ¿eh? Debería haber una ley que no permitan candidatos que tengan juicios o denuncias, al igual congresistas, alcaldes, etc. A ver, miren, acá viene una distinción, y usted me permite hacerla, que es bien importante. Tener un juicio o tener una denuncia no te hace culpable. Tenemos en la Constitución del Perú y en el derecho universal un principio que se llama la presunción de inocencia. Yo soy inocente mientras no me condenen, ¿ok? Entonces, yo no puedo prohibirle a alguien que postule por una denuncia, porque ¿qué? Sería facilísimo. El adversario político le pone una denuncia y ya no puede postular. ¿Listo? Entonces, no postula nadie. Porque todos nos ponemos denuncias entre todos, entonces ya nadie puede postular. Eso es absurdo. Tienes que ser condenado. Condenado. Y eso ya está en la Constitución. Artículo 34A, que lo hemos venido leyendo a propósito del caso de Fernando Rospigliosi. El artículo 34A, que lo tengo a mano, dice bien claramente, están impedidos de postular a cargo de elección popular a todos, o sea, alcaldes, gobernadores, señores congresistas, presidente, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso. Ya existe. En la Constitución, ni siquiera es una ley, está en la Constitución. Condenado. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Alex? ¿No me está haciendo caso, Alex? Sí, dice que sí entendió. Muy bien. Siguiente, por favor. El señor Tenor del Este. Muy bien. ¿Se podría hacer entender a las personas que los peruanos del extranjero son peruanos y su voto vale igual? Si no. Bueno, es que si no entiendes eso, eres bien limitado, ¿no? ¿Cree que existe la posibilidad de que disminuya la burocracia en el salud para arreglar eso? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, son dos preguntas separadas, pero vamos por partes y cucharadas. A ver, ¿los peruanos que viven, que residen en el exterior son peruanos? Claro que son peruanos, pues. A ver, tu tía que vota en el extranjero, ¿ok? ¿Es peruana cuando te manda plata todos los meses y no es peruana a la hora de votar? No te pases, pues, ¿no? Los peruanos en el exterior hacen un servicio enorme al Perú. Envían millones de dólares en remesas al Perú. Desde hace décadas. Como pasa con muchos países de América Latina. Donde las familias se dividen para conseguir un futuro mejor, un trabajo mejor y mantener a parte de sus familias en el Perú. Me parece de una ingratitud eso de que no son peruanos y que no pueden votar. Espantosa, la verdad. Todos somos peruanos. El voto en el Perú es universal, libre, igual. ¿Vale? El tuyo igual que el mío. Secreto y obligatorio. Esas son las características del voto en el Perú. Entonces no lo cambien. Y déjense de prejuicios, ¿no? La verdad. Ahora, sobre salud, no tengo ni idea, porque este gobierno, el anterior y el anterior, han cambiado tantas veces al presidente de salud que yo no sé ni siquiera quién es ahora. Pero sí sé que no dan el servicio que los asegurados esperan recibir. Eso sí lo sé y lo sabe cualquier asegurado. Por eso el éxito de alternativas de copago, como los hospitales de la solidaridad. Por eso el éxito. Porque en salud, aún cuando pagues y todo, para conseguir una cita, una consulta, es un vía crucis. Más te duele tener que conseguirla que lo que te está doliendo el cuerpo. Y por supuesto, los hospitales tienen serísimos problemas en las emergencias, pero serísimos. Porque no hay el personal suficiente, ni las redes se han organizado correctamente. Siguiente, por favor. Doctora, ¿qué podemos hacer para que la gente se involucre más en política? Lamentablemente a lo que más afecta es a los que menos tienen y deberían estar más motivados para entender. Miren, a la hora de las elecciones, el que no le gusta, algo se involucra. Porque tiene que votar. Y el voto de una persona, digamos, como yo, que ha estudiado todos los programas, que ha entrevistado a todos los candidatos, que sigue la campaña todos los días, vale lo mismo, exactamente. Exactamente lo mismo que de un chiquillo de 18 años que va a la cola y dice, oye, ¿por quién están votando? Y vota. Su voto y el mío son idénticos. Valen igual. No hay voto calificado. Esa es la belleza de la democracia. En cierta forma es como el fútbol, nunca sabes lo que va a pasar. Tienes, ¿no?, información, pero nunca estás muy seguro de lo que puede pasar. El 60% del país se declara apolítico, no quiere participar, no le interesa, pero el otro 40% yo diría que hay un 5% tremendamente activo y el resto es más reactivo. Pero la apatía frente a la política termina generando consecuencias muy graves para quien es apático. Eso sí es la verdad. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Siento que Keiko nunca saldrá del poder porque tiene el Congreso a favor de ella. No, no lo tiene a favor de ella. Las Fuerzas Armadas, bueno, las tiene bien, bien sazonadas a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, mejores sueldos, mejores pensiones, armamento y poder. Porque les quita todos los procesos. O sea, digamos que la agenda de las Fuerzas Armadas está atendida. La Junta Nacional de Justicia, el TC y todo, hasta la prensa, no sé qué opina. Bueno, la prensa no, siempre va a haber prensa sobona. Miren, en todos los gobiernos hay prensa sobona y hay prensa que hace su trabajo. Y el trabajo de la prensa es oponerse al poder, siempre. No importa quién esté en el poder. No importa. La prensa tiene que buscar la verdad y hacer oposición y balance al poder. Por eso es que tenemos la libertad en la Constitución. La Constitución no nos da libertad de entretenimiento, nos da libertad para ser un balance democrático al poder. Y yo sí creo que hay prensa que hace oposición al poder y es la prensa más querida por ustedes y la más premiada con su audiencia, lo que agradezco muchísimo. Así que yo sí creo que hay prensa. Lo del TC es un caso bien complicado. Lo de la Junta Nacional de Justicia, yo sí creo que el Senado, si reúne los 30 o 31 votos necesarios, tiene que votarlos por falta grave. Porque de verdad que qué bárbaro por haber cometido faltas graves. Y el TC, que deberían hacer lo mismo, pero es más difícil, terminan su mandato en mayo del próximo año. Todo el daño que han causado, que no es poco, podría revertirse con un mejor tribunal constitucional el próximo año. El problema es que necesitas 40 senadores. De ahí sí tienes que pactar obligatoriamente con Fuerza Popular. Y como ese pacto no se va a dar, lo que va a pasar es que este Tribunal Constitucional se va a quedar indeterminadamente. Eso es lo que va a pasar. Porque si no lo reemplazan, se quedan. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Ese sí es un problema. Y que Keiko Fujimori se quiera quedar en otro periodo, miren, eso es imposible porque necesita reformar la Constitución y no tiene los votos. Hoy no los tiene. El padre, Alberto Fujimori, lo hizo en una asamblea constituyente, el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, donde tenía mayoría absoluta. Eran 80 constituyentes y él tenía 43. Y así modificó la Constitución para la reelección. Y lo hizo en un momento en que tenía una popularidad brutal porque había cerrado el Congreso y el Perú odia al Congreso. Tenía 80% de popularidad. Keiko Fujimori no tiene 80% de popularidad y no tiene una asamblea constituyente. Para los que piden asamblea constituyente, tengan cuidado, ¿eh? Uno no sabe lo que piden. Siguiente, por favor. Doctora, buen día. ¿El señor López Aliaga cobrará como senador? No, porque no está incorporado. ¿La Cámara de Senadores no puede expulsarlo por no asistir? Tampoco, no lo pueden. El mandato es irrenunciable. El reglamento de la Cámara de Senadores o Senado, el reglamento del Senado, señala que un senador vaca en el cargo por 4 fuentes. Muerte. Cuando vaca se llama laxecitario. ¿El señor López Aliaga se ha muerto o no? Incapacidad física o mental permanente declarada por el Congreso. O sea, se quedó cuadrapléjico, tiene Alzheimer, ya. ¿Eso ha sucedido? No, tampoco. Tercera, inhabilitación para el ejercicio de la función pública de acuerdo al artículo 99 y 100 de la Constitución o ante juicio político por delitos o inhabilitación por infracción a la Constitución. Esas cuatro, nada más. Nada más, no hay más. Porque el mandato es irrenunciable. Entonces, el señor López Aliaga se tendría que morir. Tendría que ser declarado incapaz mental o físico. Tendría que someterse a una inhabilitación por infracción a la Constitución o a un antejuicio por delitos que tienen que ser juzgados en el Poder Judicial. Ninguna de esas. Él no asiste porque su categoría es no incorporado. No se ha incorporado, su silla vacía. El señor no se ha incorporado porque ha decidido no incorporarse. Se emitió su credencial, no la recogió, perfecto. No juramenta, perfecto. Mañana quiere recoger su credencial, pasa y la recoge. Y juramenta el próximo año, juramenta. Cuando él quiera. En este momento es no incorporado. Se puede incorporar cuando él quiera. Y claro, ¿qué pasa si Renovación Popular, como probablemente pase, pierde las elecciones en octubre? Se va a presentar a decir, ahora sí quiero ser senador. Me han obligado a ser senador. Pero Keiko Fujimori no lo necesita en octubre, lo necesita ahorita. ¿Qué puede estar negociando Renovación Popular? La presidencia del Senado, pues obviamente, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, RMP. Con todo respeto, ¿de qué sirve ya citar la Constitución si se ha demostrado que quienes nos gobiernan la tratan como papel higiénico? La han violado varias veces y no les pasa nada. Bueno, sirve para recordar que existe y que tenemos que hacerla cumplir, una y otra vez. Si el Tribunal Constitucional no quiere cumplir la Constitución, hay que recordar al Tribunal Constitucional que tiene que cumplirla, porque algún día, ese Tribunal Constitucional no estará sentado en el Tribunal Constitucional, esas personas. Y las recordaremos como las personas que violaron la Constitución, siempre. ¿Para qué existe la historia? Para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. Hay que repetir todo el tiempo que la Constitución es nuestra única defensa y el sistema de justicia es nuestra última defensa. Si todos cumpliéramos la Constitución, no necesitaríamos el sistema de justicia. Para eso lo necesitamos, para defendernos. De las violaciones sistemáticas a la Constitución. Siguiente, por favor. A ver. Buenos días, Rosa María. ¿Cómo cree que el centro político podría recomponerse como opción política ante la ola de extremos? Miren, lo que yo haría si fuera parte del centro político, y lo ha anunciado buen gobierno, y ahora Nación también, es aferrarse a la agenda que prometieron en campaña y sacarla adelante. ¿Qué prometieron en campaña? Derogar todas las leyes pro crimen. Terminar con la impunidad. Perfecto. Entonces, eso tiene que formar un frente unitario en el Congreso. Cuando tú tienes un objetivo muy claro y muy concreto, ¿no es cierto? Tú puedes generar unidad. Lo que tienen es que crear espacios de unidad. Y esos espacios de unidad tienen que tener una agenda bien clara de lo que quieren hacer. ¿Tienen posibilidades? Sí. Si se unen conjuntos por el Perú y con Ahora Nación y con Obras, buen gobierno, tiene 74 en diputados. Rápidamente pueden aprobar todo. En el Congreso, en el Senado están 29-30, si es que no juramenta López Aliaga. Con lo cual tienen mayoría. Y si permanecen unidos y conquistan la presidencia del Senado, tienen voto divinamente del presidente del Senado. Eso es lo que tienen que hacer. La tarea de todas las fuerzas que se han declarado de oposición, y la de buen gobierno se ha declarado de oposición, es crear un centro político de oposición que le ponga un freno a determinadas conductas que han tenido Fuerza Popular y Renovación en los últimos 5 años. En materia de dispendio público, claro, ahí Juntos por el Perú tendría que cambiar, ¿no? Porque Juntos por el Perú ha sido parte del dispendio público también. Pero todo lo que es temas económicos y todo lo que es recomponer el Código Penal y el Código Procesal Penal, eso debería pasar lo más rápido posible. Además de recomponer algunas otras cosas, ¿no? Muy bien, siguiente. Ahorita me sacan la pizarra que dice que ya no más. Buenos días, doctora. ¿Usted cree, como dice la exfiscal, el exfiscal José Domingo Pérez, supongo, va a ser el primero que esté en la mira de Keiko? Dios la bendiga. Miren, la verdad es que Keiko Fujimori, hechos históricos, ¿sabes? Ha tenido una conducta contra sus adversarios bastante, bastante dura. Pensemos en su hermano. No, su hermano pactó con Kuczynski, ¿no es cierto?, el indulto de su padre. Le cumplió como hijo. Yo estoy en contra de ese indulto, por supuesto, pero lo estuve y lo estaré. No correspondía hacerlo, pero era su hijo, ¿no? Y ese pacto con Kuczynski hizo que Keiko Fujimori lo mandara a grabar, lo expulsara del Congreso y lo mandara a procesar penalmente hasta que lo condenaron. Y era su hermano. ¿Qué le puedo decir? José Domingo Pérez fue el fiscal que metió presa a Keiko Fujimori. Y yo creo que la metió muy mal presa. No correspondía a esa prisión. Y así lo consideraron el Tribunal Constitucional. El anterior, además. Ni siquiera este, el anterior. Pero sí, pues tiene razones para estar preocupado. De nuevo, hechos históricos, ¿eh? Dicho sea de paso, Kendi estuvo en la marcha del orgullo gay el sábado. Le hicieron una pregunta: oye, ¿qué te parece tu hermano? No, no, dijo, no, yo no hablo de política. No quiero saber nada con la política. Nada, cero, zip. Ni felicitaciones, hermanita, nada. Y claro, todavía tiene encima una condena. 4 años suspendida, pero tiene una condena. Muy bien. Denle like y compartan el programa, así es, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de darnos un like, de compartir el programa y, por supuesto, de suscribirse a todas las redes de la República. Apenas hacemos un contenido, si ustedes están suscritos y han activado la campanita, les llega la notificación y el algoritmo no nos separa nunca más. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.